Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica, es lunes 18 de julio. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor. José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. ¿Y qué tendremos esta mañana? Bueno, pues Sara Hawk, directora del Festival Internacional de Cine Guanajuato, nos comparte todos los detalles del GIF, festival que se llevará a cabo del 21 al 31 de julio en tres diferentes sedes: León, San Miguel de Allende y Guanajuato, además de las actividades que preparan para celebrar sus 25 años de existencia. Y tendremos tres colaboraciones valiosísimas. Nuestra compañera y coordinadora de producción, Dolores Hernández, realizó un trabajo especial sobre el músico tapatío Daniel Torres, con motivo de sus 25 años de trayectoria especializado en el salterio. Torres nos cuenta sobre sus inicios, proyectos y sobre este instrumento patrimonial. También el artista plástico Samuel Melendres Vallardo nos comparte un texto de su autoría a propósito de la exposición Homenaje a Luis Barragán, que se expuso en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara a principios de este año. Y León Plasencia Añol, escritor, artista visual, editor y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en su sección Autorretrato en Construcción, nos envía el texto Ideas Simples. Un disfrute de crear cúmulos de imágenes, saltar entre ideas, abrazar el pensamiento errático para luego proponernos convertirlas en futuras narraciones. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes este programa. Comenzamos. It's way too late.
Come along.
Ahora escucharemos el trabajo que nos presenta nuestra compañera Dolores Hernández.
En México son relativamente pocos los ejecutantes del salterio, un instrumento de cuerdas poco común en México y poco conocido, pese a su utilización en la música popular mexicana desde la época porfiriana, pero que se introdujo a México desde el siglo XVI durante el virreinato. Daniel Torres es un joven pero experimentado músico jalisciense oriundo de Guadalajara, quien se ha especializado en la ejecución del salterio y que en este año 2022 está cumpliendo 25 años como un profesional de este instrumento. Daniel, ¿cómo inicias tu carrera musical y cómo es que te encuentras con este instrumento?
Yo inicié a la edad de 5 años estudiando la música, específicamente el órgano como instrumento con el cual comienzo. Estuve en la Yamaha. Entonces, prácticamente duré ahí desde los 5 años hasta la adolescencia, que me incorporé mucho y me gustó mucho lo que es estudiar la música. Y posteriormente entré a hacer la carrera al Instituto Cultural Cabañas. Ahí hice aproximadamente 9 años. Hice la carrera, duré ese tiempo porque también tomé otros instrumentos que me llevaron tiempo de estudio, ¿no? El último instrumento que estudié fue precisamente el salterio, el último instrumento que llegó a mis manos. Te estoy hablando que estudié desde la marimba, estudié el canto, estudié la guitarra clásica, estudié, bueno, otros instrumentos, ¿no? Pero digamos que muy curiosamente el salterio fue el último instrumento en el que yo comencé ahí, precisamente con el maestro Federico González Domínguez, que él fue el que me incursionó en este bonito arte y también me dejó esa herencia.
Con tan solo 25 años de edad y como alumno sobresaliente del Instituto Cultural Cabañas, Daniel se convirtió en el sucesor de su maestro Federico González luego de su fallecimiento. Poco después, fue invitado como salterio principal en la Orquesta Típica de Guadalajara, que dirigía entonces el maestro Luis Núñez Melchor. Posteriormente, formó una agrupación de música mexicana tradicional llamada Añoranza, conformada por vihuela, guitarra, guitarrón, violines y desde luego el salterio como instrumento principal. Con esta agrupación recorrió una gran cantidad de municipios del estado de Jalisco con el apoyo de la Secretaría de Cultura, ofreciendo recitales, conciertos y difundiendo la música mexicana de salterio.
Ese siempre ha sido mi objetivo, llevar la difusión, porque pues es un instrumento pues no es tan conocido y es un instrumento, digamos, de música fina, de música mexicana, ¿no? Que es donde tomas mucho su auge el salterio en la época del porfiriato. Ese siempre ha sido mi objetivo, el llevar la música hasta donde nos permita, ¿no? Hasta donde se pueda.
Una de las dificultades para un ejecutante de salterio es precisamente conseguir el instrumento, ya que no es fácil encontrarlos en el mercado, debido quizá a su falta de popularidad o al desconocimiento de su existencia. Daniel también tuvo que sortear este obstáculo construyendo él mismo su instrumento, el que sigue tocando hasta la fecha, del cual se siente muy orgulloso y es el que lo sigue acompañando a donde quiera que va.
Debido a que no es un instrumento tan común, pues tampoco hay mucha gente que lo construya. Entonces, pues sí fue en un principio difícil porque yo no tenía salterio. Esa fue una de las dificultades a las que me enfrenté. Tuve la fortuna de acercarme a la familia del maestro Federico, el que me enseñó a tocar el salterio. Y lo único que tenían pues era un salterio que estaba ya deteriorado. Entonces me di a la tarea de mandarlo reparar con un laudero y bueno, quedó no mucho tiempo porque se volvió a dañar. Y bueno, entonces lo que hice fue, pues ahora sí que ver con ese mismo salterio cómo estaba conformado para crear un salterio nuevo. Y lo que tuve por fortuna es que me proporcionaron un marco de lo que viene siendo la estructura del salterio y mandarle poner tapas que vienen siendo las maderas que lleva para forrarlo. Y bueno, me di a la tarea de construirlo. Prácticamente yo tuve que hacer los puentes, tuve que conseguir las cuerdas, tuve que encordarlo. Fue una tarea difícil, pero bueno, valió la pena al final, porque ya hasta ahora, hasta la fecha, ese salterio es con el que yo interpreto la música, con el que yo me presento en mis recitales, en donde quiera que voy.
Según algunas fuentes consultadas, el salterio llegó a México proveniente de España, formando parte de los instrumentos musicales traídos durante la época virreinal. El salterio fue usado en México desde el siglo XVI, formando parte de los conjuntos típicos. Desafortunadamente, acerca de su origen y llegada a México, se conoce muy poco. Como ejecutante y conocedor de este instrumento, Daniel Torres también nos ofrece una descripción del mismo, así como algunos datos sobre su historia.
Bueno, pues este es el salterio. Este es un instrumento de cuerdas. Este tiene 99 cuerdas. Es un instrumento que ya cayó en desuso. Es un instrumento que ya casi no se ve ni se escucha en vivo. Se presume que somos 10 salteristas a nivel nacional. Este instrumento tiene origen indopersa. Es un instrumento que se dice que lo tocaba el rey David en esa época de los babilónicos, de la época de los egipcios. Y bueno, precisamente pasó por todos esos pueblos de los árabes, incluso llegó a China, llegó a otros países, a Alemania, y también llega a México con esta forma trapezoidal. Lo podemos encontrar desde 90 cuerdas hasta 136 cuerdas. Es decir, es un instrumento milenario. Solamente hay dos tipos de salterios mexicanos, porque estamos hablando que es un instrumento mexicano. Lo que es el tenor, que viene siendo este, que es más grande, y el soprano, que es un poco más pequeño. Es un instrumento que ya se ha nombrado como patrimonio cultural tangible en el estado de Tlaxcala, por el Congreso del Estado de Tlaxcala. Y es ahí donde se dice que fue la cuna que los primeros españoles trajeron a México, y ahí es donde se desarrolló más en el estado de Tlaxcala.
Tal como lo menciona Daniel, el salterio y su música fueron declarados en el año 2016 como patrimonio cultural e inmaterial en el municipio de Atzayanca, Tlaxcala. Pues a pesar de que el salterio no es un instrumento originario del continente, en museos de Puebla existen evidencias de su elaboración en ese municipio tlaxcalteca desde hace más de 300 años. Además de las satisfacciones y éxitos del músico junto a su compañero de vida, el salterio, también le trajo alguna experiencia amarga. Me refiero al despido de Daniel junto con otros músicos de la Orquesta Típica de Guadalajara hace poco más de 10 años. Un caso que fue poco difundido y del que poco se conoció.
Todo lo que nosotros como trabajadores deberíamos de tener, que era principalmente la base, ¿no? En una orquesta la base de que nos correspondía trabajando para el gobierno del estado, en este caso la Secretaría de Cultura, ellos mismos se negaron a darnos el apoyo, precisamente esa base, todo lo que nos correspondía de ley, porque así ya lo establecía la misma ley. Entonces, pues ese fue, digamos, que la causa, ¿no? Y no solamente yo tuve que salir, sino que mucha gente de los compañeros músicos tuvieron que dejar la orquesta precisamente porque nos orillaron, esa es la palabra, nos orillaron pues a irnos, ¿no? Sin más ni más, tuvimos que dejar la orquesta en ese entonces.
¿Y cuando sales te obligan a firmar? ¿No te dan un finiquito ni nada por el estilo?
Nos amparamos porque precisamente no nos iban a dar nada, tuvimos que ampararnos. Bueno, este caso llegó precisamente hasta a una demanda por el hecho de que nos estaban corriendo, ni nos iban a dar contrato, nos estaban echando precisamente a la calle, ¿no? Prácticamente, entonces nosotros nos tuvimos que amparar para poder por lo menos obtener un finiquito para así no irnos con las manos vacías, ¿no? Esa fue la parte pues amarga, como tú lo llamas.
¿Tuvo que ver tu salida de la orquesta para irte a Quintana Roo?
Pues no, fíjate que creo yo que a veces la vida te va llevando por caminos donde tú tienes que estar, ¿no? O esos caminos van fluyendo y te van llevando hacia donde debes estar. Uh-huh. Después de que salgo de la orquesta y también pues me salí de la escuela de música de dar clases, también posteriormente se me abre esta otra puerta que fue pues para mí fabulosa. Porque bueno, me estaban invitando a participar dentro del elenco de artistas en el show de Xcaret, México Espectacular. Y bueno, finalmente acepté y hasta la fecha, bueno, estoy muy a gusto, estoy muy contento de seguir trabajando acá en el sur y pues haciendo mi labor, ¿no? Tratando también de posicionar al salterio como un instrumento mexicano, como un instrumento que pues está cayendo en desuso, pero también está terco a que no se muera, ¿no? Uh-huh. Esa es la labor que estamos haciendo acá.
En Playa del Carmen, Daniel ha estado trabajando como músico salterista en un espectáculo que representa a las diferentes culturas de México. Desde el sur, como él lo menciona, ha colaborado en algunos proyectos, algunos a distancia, se ha presentado en el extranjero, ha hecho arreglos musicales e inclusive participó con música que le encargaron para una película. Para Daniel, su principal preocupación como músico es la de seguir difundiendo al salterio para posicionarlo como parte del patrimonio cultural mexicano, un instrumento al cual le ha dedicado ya 25 años de su vida.
¿Y qué diferencias encuentras entre lo que hiciste antes aquí en Guadalajara y el trabajo que estás haciendo en Quintana Roo?
Yo ya estoy acostumbrado a picar piedra. En Guadalajara piqué piedra muchas veces. Todo la trayectoria que tuve en Guadalajara, bueno, sí, me costó mucho trabajo. Ahora que hice este giro, que me cambio a este estado, pues también es parte de lo mismo, ¿no? Es picar piedra y, bueno, durante todos estos 10 años que he estado ya aquí, hay avances, digamos que hay más gente que viene de todo el mundo y que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Ahora ya lo estoy proyectando al salterio a nivel, digamos, ya mundial. La meta es la difusión y hacerlo con profesionalismo, bueno, la gente lo acepta mucho y pues esa es una satisfacción personal, ¿no?
¿Extrañas Guadalajara?
Mucho, extraño mucho Guadalajara. Yo creo que no voy a dejar de extrañar todo lo que me llegó a dar. Y pues sí, hay momentos en los que sí me quisiera regresar. Pero bueno, son momentos que de repente no dan. Pero también estoy muy contento y muy a gusto haciendo mi trabajo por este lado. Voy y vengo también, no dejo de ir a Guadalajara y cuando voy lo disfruto mucho, ¿no? También me invitan a eventos también por allá. No recuerdo el año, pero hubo un evento muy importante de parte de la Universidad de Guadalajara. Si mal no recuerdo, estuvo el rector y vino un personaje muy importante, Vargas Llosa, escritor del Premio Nobel. Le toqué precisamente a él. Él me escuchó en una comida que se le hizo.
Aunque creo que me has dado suficientes razones de por qué dedicarte al salterio, sí te quiero preguntar ¿Por qué abrazarte al salterio? ¿Por qué abrazar este instrumento, pues, como tu compañero de vida, como tu forma de vivir, de trabajar, de expresarte, de compartir? ¿Por qué el salterio?
Esa es una buena pregunta, porque, mira, dejé muchos instrumentos para dedicarme al salterio. Sigo tocando otros instrumentos, ¿no? Soy multiinstrumentista, sin embargo, es digamos, la especialidad. Mi personalidad es muy conservadora, ¿no? Yo creo que por eso también ahí encajo muy mucho en, pues, es el instrumento que me ha llenado mucho, ¿no? Me ha llenado bastante, me ha, pues, hecho que hasta ahora, hasta la fecha, lo siga interpretando y lo siga tocando, porque para mí es un placer, es un sonido exquisito que, pues, me llena, ¿no? Yo creo que esa sería la respuesta a tu pregunta.
Hay salterios pequeños, medianos, grandes y hasta de un metro de largo. Las cuerdas son preferentemente de metal y se puntean con los dedos, uñas, plumas de ave y dedales. En Europa se tocan con martinetes, baquetas o masillas y se disponen sobre mesas como marimbas y en México sobre las piernas. Hay salterios con voces de tenores, sopranos y requintos y su sonido es claramente discernible de otros instrumentos cordófonos como la guitarra, el violín o la mandolina, cuyo sonido es el que más se le parece. ¿Cómo se ven estos 25 años recorridos junto a tu salterio?
Pues mira, el salterio me ha abierto muchas puertas y creo que lo veo como que me va a seguir abriendo más puertas. Me ha hecho viajar y aún lo sigo haciendo. Ahora estoy de este lado y pues quizás en un futuro a lo mejor esté en otro, ¿no? O me hagan invitaciones a otros lugares. No dejo de tener invitaciones para seguir interpretando la música con salterio. Esa es una de las satisfacciones que me da este instrumento.
Daniel Torres, poseedor de un talento innato y de una calidad interpretativa indiscutible, domina cada nota del salterio con una maestría poco vista en este instrumento. Su amplio repertorio abarca diferentes ritmos. Lo mismo interpreta una polca que un vals o música moderna internacional. Pero sobre todo, a 25 años de recorrido en su carrera artística, Daniel Torres festeja a la música tradicional mexicana. Para Radio Universidad de Guadalajara, Dolores San Juan.
Dolores, muchas gracias por esta producción especial y por darnos a conocer el trabajo y trayectoria de Daniel Torres, así como acercarnos a este instrumento milenario. Te enviamos enorme abrazo. Seguimos en Polifónica.
Polifónica.
León Plasenciañol, escritor, artista visual y editor, nos trae su sección Autorretrato en Construcción. Escuchemos.
Autorretrato en Construcción, de León Plasenciañol.
Autorretrato en Construcción 13. Ideas simples. Empiezo por escribir una línea y al momento me detengo. Borro. No es de eso de lo que quería escribir. Inicio de nuevo. Voy de un lugar a otro, salto, vuelvo a comenzar. Parece que las ideas no están aquí, o están, pero de inmediato se alejan. Hace días que viene un pequeño corzo a casa. Aparece de improviso y se dirige al área del jardín en donde están los arbustos de grosellas. Pero tampoco quería escribir sobre esto. Ayer pasaron dos aviones de caza suecos en los aires de Björkenes. Parece que perseguían a un ruso. Las ideas, las imágenes, los pensamientos vienen y se van con enorme celeridad. Taquipsiquia, le dicen al proceso mental de ir con rapidez de un tema a otro, de un problema a otro, de un pensamiento a otro. Es decir, algo me lleva a otra cosa completamente distinta y eso a otra más. Pero nada de esto es de lo que quería escribir. Estoy un poco confuso en esta escritura que se inventa a sí misma línea a línea. Cuando era niño y estaba en el colegio, iba todos los días al cine en mi pueblo. Iniciaba la proyección a las 5 y terminaba a las 8. Todas las películas debían entrar en el molde de las 3 horas. Era programa doble con sus intermedios en ambas. El Cácaro las hacía entrar en esos moldes. No importaba que las películas fueran de 2 horas. Él las hacía cuadrar en 1:20. Se volvió un editor maestro con un timing extraordinario para saber dónde cortar. Pero tampoco es de esto de lo que quería hablar. Miro el mar Báltico desde la ventana del comedor. Está frente a mí como a 50 metros. Nos separa parte del bosque de pinos. Digo bosque de pinos y pienso en el extraordinario libro del poeta francés Francis Ponge. Lo leí a los 20 años y me cambió mi manera de entender el mundo. Pero en realidad, ¿de qué es de lo que quiero escribir? Pasan nubes blanquísimas y ya está de nuevo el corzo frente a mí. Un conejo lo mira impávido mientras come. El corzo me mira y al momento se va tras su fruta favorita. No hay nada en la escritura, simples imágenes que van y vienen, ideas que se transformarán pronto, algún día, en otra cosa. Cuentos, crónicas, poemas o en nada. Ahora es nada. El conejo y el corzo se van. Cantan los mirlos, escucho los sonidos que vienen de fuera. Salgo al jardín. Busco un pretexto para la escritura. Para Polifónica, León Plasencia Añol.
Gracias, León, por el viaje de tus días y pensamientos. Enorme abrazo y nos escuchamos muy pronto. Seguimos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Y esta mañana me da muchísimo gusto saludar a la distancia a Sara Hawk. Ella es directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Sara, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Gracias, gracias por recibir esta comunicación. Sabemos que el Festival Internacional de Cine Guanajuato está por comenzar y que además están celebrando sus primeros 25 años de vida. Cuéntanos cómo se sienten, qué evaluación hacen de estos primeros 25 años.
Estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de llegar a estos 25 años y llegar con pues una gran historia como festival. Fíjate que llevamos unos 2 años juntando la información para hacer un libro celebratorio de esos 25 años, revisando pues las películas, los cineastas, los invitados internacionales que han estado en el festival, las conferencias, los masterclasses, películas que han trascendido no nada más en México, pero a nivel internacional y tuvieron su primera aquí. Y cuando me entregaron la muestra libre antes de ir a la imprenta, después de todo ese trabajo que hicimos en recuperar y toda la información del festival, me conmovió muchísimo, hasta lloré, porque ver todo que se ha hecho, lo que ha significado el festival en esos 25 años, es un festival que, si no lo creyó, impulsó ese boom de cortometraje en México, y luego ese cruce de corto a largometraje con el primer espacio de industria cinematográfica, el Pitching Market y las jornadas de coproducción con instituciones y productores y financiamiento internacional. Es un festival que siempre ha arriesgado en su programación, en cómo realizamos el festival. Se han innovado nuevos formas de hacer cine, ver cine, desde cuando empezamos a promocionar lo digital o lo de video, que cuando nada más había la proyección y el levantamiento en 35 milímetros, hasta hablar de plataformas para hasta hacer las primeras películas de realidad virtual en México y tener una metaversa, un espacio de realidad virtual propio del festival, ¿no? Entonces, pues nos estamos llegando a los 25 años muy emocionados, con muchas ganas de celebrar y mucha razón por qué celebrar.
Por supuesto, y bueno, pues con esta trayectoria tan intensa, pues tienen mucho que compartir y seguir, bueno, seguir compartiendo. Cuéntanos un poco sobre esta estructura, porque bueno, para los 25 años tienen la presentación de libros, tienen una exposición. Cuéntanos primero cuáles son las actividades con las que van a celebrar los 25 años y ahorita pasamos ya a todas las películas.
Claro que sí, pues estamos inauguramos en León, Guanajuato. Estamos en León del 21 al 24, San Miguel de Allende 25 al 28 y Irapuato de 28 al 31. Las tres ciudades tienen una gama de actividades y películas, son 180 películas, 120 de ellos están en competencia, todos son estrenos, 30 estrenos mundiales, 68 estrenos nacionales y 28 premieres americanos. Lo vas a ver primero en GIF y a lo mejor es el único lugar donde lo vas a ver. Hay homenajes, vamos a homenajear a Adriana Barraza en León, vamos a dar el banderazo del rally universitario también en León, vamos a presentar las películas que producimos cada año, que es el rescate de las historias de Guanajuato en nuestro proyecto de identidad y pertenencia, que también estrena en León. Venimos a San Miguel de Allende con muchas actividades. Hay conferencias, talleres. Es verano, entonces pues hay películas para todos los gustos. Hay para niños, alfombras rojas, programas, talleres, encuentros. Hay conferencias. Estamos revisando estos 25 años de la industria. Estos cineastas que presentan sus obras primas, sus cortos en el primer año y dónde están hoy en día, que ya son los grandes cineastas que nos representan a nivel internacional y nacional, en la pantalla grande, en las plataformas. Entonces, pues hay mucho que hablar. Tenemos mujeres en cine y la televisión en San Miguel de Allende, este encuentro de mujeres de la industria cinematográfica anual aquí en GIF. Vamos a dar dos homenajes. Siempre damos un homenaje al frente de la cámara y un homenaje atrás de la cámara. Y para el frente tenemos a la primera actriz de México, Blanca Guerra. Y la productora atrás de las cámaras, Mónica Lozano, que nos dijo en la rueda de prensa que cumple también 25 años de carrera y más de 70 títulos como productora. Entonces, ellos vamos a entregarles la Cruz de Plata y la Musa, pero ellas también van a hacer conferencias magistrales y hablar de su carrera, como es el caso también de Adriana. Tenemos Cinema Picnics, va a estar en los parques de las tres ciudades con tu tabla de queso, tu vinito, tu picnic, para ver cine bajo las estrellas al aire libre. Ojalá no llueve. Cine de muertos en los panteones, con películas también en estreno en los panteones, en todos los espacios. Es que casi todo el proyecto nuestro son estrenos.
Y bueno, me llama la atención que el festival comienza el 21 y termina el 31 de julio, pero son tres ciudades distintas. Entonces, sí. ¿qué implica para ustedes como tener corriendo el festival en tres lugares diferentes? No simultáneamente, pero sí.
Es una locura. Es como decimos en el cine, it's a company move. Movemos todo el festival, sus montajes, su equipo y todo tres veces. El festival por muchos años se realiza en dos sedes, pero a raíz de COVID y el gobierno lo ha estado buscando, que tuvimos más ciudades, menos personas por el tema de contagio, nos mandamos a tres ciudades, pensando que cuando acaba COVID íbamos a regresar a dos ciudades, pero no había una ciudad que pudimos dejar, ¿sabes? Claro. León ya nos quería ya y son muchos años, y para reponer Guanajuato, pues era importante contar con una ciudad, con una infraestructura teatral, de espacios, donde podemos colocar mucho pantalla. Estamos en el Foro Cultural Guanajuato, que está en León. Es como un campus, con museo, con teatros, con espacios para conferencias, con una universidad, con más teatros, con la biblioteca pública, un espacio idóneo para conferencias y encuentros. Todas nuestras pantallas son 7, 9 pantallas, si no me equivoco, en este espacio, y puedes caminarlo todo. Entonces, y empieza una peli cada media hora. Entonces, si no alcanzaste en uno, puedes ir corriendo al siguiente teatro, agarrar tu cafecito y seguir viendo cine. Entonces, nos funciona muy bien León, y era importante quedar en León. San Miguel, pues, es la cuna del festival, es donde vivimos, es donde están las residencias cenotráficas, es donde están los proyectos de formación, pues, tenemos que estar en San Miguel. Y son 3 años en Irapuato. Y Irapuato tal vez necesita ese evento cultural, artística, que es nuevo para ellos, es una salida para su juventud, es una actividad mundialmente reconocido en lo que es el quehacer cenotráfico, y están encantados y no quieren soltarnos tampoco, y nosotros tampoco queremos ir de Irapuato. Entonces, pues aquí estamos en 3 ciudades, ¿cómo ves?
Perfecto, muy intenso va a ser esta dinámica del festival. También sabemos que tienen un país invitado.
Así es, este año tenemos a Croacia, una relación también de mucho tiempo con el festival de Croacia, y también con la directora del Instituto Cinematográfico de Croacia, y hicimos un programa este año lleno de cine, la película y una gala inaugurada para Croacia es Murina, es una película nueva que ha tenido una excelente crítica y es un premier latinoamericano para nosotros. Hay varios programas interesantes, un encuentro de animación, un programa muy importante de animación de Croacia. 2 directores estarán aquí presentes con nosotros en este programa especial. Una retrospectiva de la Escuela de Cine de Zagreb también. Y yo sé que nuestros públicos van a disfrutar mucho de este cine que pues ya es reconocido en el mundo y nos ayuda a conocer mejor a Croacia y convivir esos días con ellos.
Muy bien, bueno, pues suena muy interesante, muy intenso, como decíamos, estas actividades que van a tener. También hay algo que me llama mucho la atención, este espacio que tienen para las nuevas tecnologías y una serie de, pues, como conferencias, reflexiones que van a tener en torno al cine y precisamente estas experiencias inmersivas. ¿Cómo va ese tema?
Sí, pues el área de Festival de Nuevas Tecnologías se llama Epicentro. Tenemos 8 años trabajando en realidad virtual y la tecnología necesaria para cambiar o buscar nuevas formas de contar historias. Hemos tenido esta actividad en diferentes aspectos, en diferentes intereses, en primer mano, crear una tecnología que mejora la calidad de sonido, mejora la calidad de la imagen o amplía la posibilidad de la imagen. Hemos producido películas en realidad virtual, son primeras películas en México de este formato. Y este año tenemos algo muy padre. FD trae un nuevo brazo robótica, un brazo que pesa toneladas. Es difícil describirlo, pero sí parece como un brazo robótica que logra grabar y a la vez en tiempo real en la pantalla tienes toda tu escenografía, todos tus props, todos tus espacios en tiempo real. Entonces no hay green screens, no hay ping pong, pelotas de ping pong en los hombros, las rodillas y la cadera, ¿sabes? Grabas y inmediatamente está está hecho la imagen sin tener que editarlo ni levantarlo especialmente. Y esta misma tecnología ya se está empleando para que los props, para que el vestuario, hasta los actores, aunque no es el actor, se impone el actor inmediatamente y no hay necesidad de edición. Termina cada escena completa. Entonces, esto va a cambiar cómo hacemos cine en México, el mundo. Y el brazo va a estar aquí y todos van a poder experimentar con él.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces son más motivos para ir y estar presentes en el festival. Y bueno, pues tienen otras tantas secciones. Tienen la sección de industria, el salón de crítica, que también es muy importante, los nuevos talentos. ¿Nos quieres contar un poco sobre ello?
Pues sí, sí tenemos un encuentro de industria. Es un espacio para buscar financiamiento para la coproducción México y instituciones internacionales y productores internacionales que están aquí. Tenemos proyectos de los cineastas que están en competencia, seleccionados para pichear. Tenemos un encuentro para IFECINE, buscando, estamos organizando desayunos con empresarios de la región de León y de Irapuato, el corredor industrial, para que empezamos a meter, a aplicar para estos fondos. Bueno, los productores se apliquen, pero los empresarios no lo entienden. Entonces estamos trayendo IMCINE, Hacienda, y teniendo encuentros para que nuestros impuestos no se van a México, que se queden aquí en Guanajuato y se queden en el arte, la expresión cinematográfica de nuestro estado. Tenemos un encuentro también de comisiones fílmicas, que van a estar en el área de industria, que van a estar aquí de varios estados, hablando de la producción y el ofrecimiento que tiene cada estado para la actividad cinematográfica. Salón de la Crítica es un espacio que desarrollamos hace, Magis nos va a tener que decir, está aquí, yo creo que debe tener 6 años, más o menos, donde es un espacio de formación antemano, invitando a periodistas, a jóvenes, a más personas a empezar a escribir crítica, tratando de sembrar cultivar un grupo, una asociación, un encuentro de críticos responsables, conocedores, que pueden escribir sobre las ofertas cinematográficas que llega al país, que están en los festivales y demás. Tenemos un encuentro mensualmente, un crítico invitado, él selecciona la película, invitamos a jóvenes a escribir su crítica sobre la película que vamos a ver, luego los leímos y los revisamos, y bueno, es una charla muy rica de películas que todos nos gustan, ¿no? Y todos nos han impactado la vida de una forma o la otra. Entonces son áreas que corren durante el año, pero la culminación de esta actividad se realiza en el marco del festival.
Bueno, fantástico, tienen muchísimas actividades. Y también preguntarte, dada la distancia, que tal vez quien nos escucha no están, bueno, en Guanajuato, no tendrán oportunidad, ¿habrá algún tipo de transmisión, bueno, a través de internet, de algunas de sus actividades?
Sí, va a haber transmisiones de inauguraciones, de diversos espacios y actividades. Este año no tenemos la plataforma digital, decidimos que queríamos volver a crear nuestros públicos después de COVID. Queremos que la gente venga al festival, recordándolos que nos escucha en Guadalajara, por ejemplo, que el evento es gratuito. Todas las muestras y todas las actividades hay acceso y son gratuitos. Y bueno, Guadalajara es 1.5 horas de León, caray. Uh-huh. Es un camión, agarrar tu coche, y la oferta hotelera en León para Guadalajara, pues hay de todos los precios y todas las posibilidades. Les invitamos que nos acompañen, que sí vengan, que nos acompañen San Miguel de Allende, también a Irapuato, que toman tus vacaciones de verano con el cine y que se sienten pues invitados porque están. Y tradicionalmente llega mucha gente de Guadalajara para estar en el festival, entonces esperamos que este año vuelven a tomar la iniciativa de acompañarnos.
Seguramente así será. Muchas gracias por esta invitación, Sara, y los esperamos. Por favor, dinos dónde podemos tener pues todos los datos.
Claro, en la página web, que es gif.mx, gif.mx, ahí viene toda la programación, todas las actividades. Si la página le estamos subiendo y cambiando y demás, de repente, ahorita, en estos días que estamos cargando tanta información a la página, está un poco lenta, pero esperamos que en unos cuantos días ya se mejora. Tenemos un app, ahí en la página puedes bajar el app y ahí está toda la programación también y las actividades del festival. Nos pueden seguir en redes sociales, diario estamos hablando de todas las actividades que hay en el festival, y durante el festival, diario, en todas nuestras redes sociales, te van a estar anunciando qué está en puerta, qué película va a arrancar, a qué horas y cómo puedes participar activamente en todas las actividades del festival.
Perfecto, pues ahí está la invitación. Te agradecemos muchísimo y nos daremos una vuelta para conocer estas actividades que tiene el festival.
Excelente, los esperamos. Y muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós.
Ella es Sara Hoch, directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que cumple 25 años, están celebrando estos primeros 25 años de vida. Nosotros seguimos aquí en Polifónica. Continuamos en Polifónica y ahora nos vamos a escuchar esta colaboración especial que nos envía Samuel Melendres Vallardo. Adelante.
Homenaje a Luis Barragán por Samuel Melendres Vallardo. Siempre que un artista se propone emprender la recreación de un tótem cultural, debe hacer un trabajo de autorreflexión crítica y cuestionarse si es pertinente, si hay las condiciones para hacer una interpretación honesta. Hay que tratar de encontrar los vasos comunicantes para no caer en el simple oportunismo. Hace muchos años, cuando recién comenzaba mi carrera, en una exposición donde presentaba algunas de mis pinturas, se acercó un espectador y amistosamente me comentó: "Oye, tu obra es barraganesca". Esa frase se quedó grabada en mi memoria como una idea para un proyecto a desarrollar en el futuro. Tengo que decir que este proyecto ha servido para tomar plena conciencia de la influencia que el trabajo de Luis Barragán ha tenido en mi obra. En estos últimos años, desde que tomé la decisión de desarrollar este proyecto, el trabajo de campo, el estudio y el trabajo de caballete fueron conduciendo mi labor hacia una identificación con algunos de los principales conceptos del legado barraganesco. Luis Barragán trabajaba como un pintor, tenía como método el ajuste y la corrección sobre la marcha. No tenía miedo a corregir en medio de la labor constructiva. Si un muro era demasiado ancho, demasiado alto o no respondía a su instinto y a su sentido perfeccionista, no dudaba en ordenar el derribo parcial o el recorte de lo construido hasta que las estructuras se ajustaran a su ojo implacable. Luis Barragán era un admirador de la pintura surrealista de Paul Delvaux, René Magritte y Giorgio de Quirico. Seguramente sumergirse en las imágenes de este trío le proporcionaba aprendizaje, consuelo y evasión en medio de sus largas jornadas de trabajo. Luis Barragán, a contracorriente de las ideas dominantes de la arquitectura y el urbanismo moderno, se opuso al arrasamiento de los centros históricos. Ya lo imagino estremeciéndose ante la terrible perspectiva de la destrucción de una parte del casco histórico de París para la construcción de ordenados bloques de edificios propuesto por su colega europeo Le Corbusier. Esta actitud conservacionista revela un elevado espíritu humanista que, estando profundamente identificado con la mayoría de los planteamientos de la arquitectura en boga, resistió a los conceptos y a las acciones más radicales y rupturistas del vanguardismo arquitectónico. Más allá de las evidentes influencias de la arquitectura popular mexicana y de la arquitectura mediterránea, identifico en la obra de Barragán un sentido mágico de laberinto y de pasadizo que nos conecta con la solidez de las fortalezas de la antigüedad. Pero podemos ir inclusive más atrás en el tiempo. Identifico en la obra de nuestro querido arquitecto ecos de las construcciones megalíticas, resonancias del monolito sagrado. Hay en su obra una evocación al arquetipo primitivo. Y no es de extrañar, pues una de las principales características del arte moderno es su conexión con las formas primigenias. La arquitectura moderna creó una especie de túnel del tiempo que conecta el pasado con el presente. En su afán de simplificación, La arquitectura moderna generó una conexión íntima con las primeras formas constructivas de los albores de la civilización. Luis Barragán nos ayuda a entender y a reflexionar en conceptos filosóficos tan profundos como el espacio, el tiempo y el silencio. Nos enseña a amar la luz del sol y las sombras que proyecta. Nos ayuda a comprender el valor del cambio y de la permanencia. Nos enseña a apreciar los valores del arte y de la arquitectura moderna y al mismo tiempo respetar el trabajo de los artistas que nos precedieron. En el espíritu barraganesco conviven sin conflicto las nociones de modernidad y tradición. Hablar de Barragán es hablar de un espíritu extremadamente educado, exquisito y refinado. Es hablar de uno de los epítomes del buen gusto, del sentido del equilibrio, del sentido de la moderación, de la perfecta conciencia de los límites, además de ser ejemplo de autocontención. La arquitectura de Luis Barragán es sólida, se desarrolla en segmentos minimales de grandes bloques, que tienen la magia de generar seductores espacios poéticos. Su obra tiende a la monumentalidad, pero al mismo tiempo es capaz de plantear delicados códigos líricos. Los espacios de Barragán seducen con el impacto de un agrado profundo que nos hace entrar en un estado de indefensión emocional ante semejante estímulo de placer. El mensaje de los espacios de Barragán es intelectual y estético, y lo entendemos de inmediato por lo contundente de su apariencia, a la vez que nos hace vulnerables a sensaciones y percepciones que nos proporcionan un goce exquisito. Luis Barragán, con el impacto de su oficio creativo, es un asaltante de la sensibilidad del espectador, es un seductor de la mirada y un provocador de emociones estéticas. Es un poeta que cumplió con la misión de plasmar su experiencia vital en la obra que nos legó, conjugando magistralmente tres conceptos clave: mito, espiritualidad y belleza. Sobra decir por qué sentimos esta profunda reverencia hacia la obra del homenajeado. Luis Barragán pertenece a esa estirpe de artistas consagrados que más que un nombre se convierten en un símbolo y en una especie de santo laico. Luis Barragán es parte de nuestra educación emocional. Es la representación de la personalidad discreta y reservada, y hay que agradecerle que a pesar de su celebridad se mantuviera alejado del escándalo y la estridencia. Esa es la principal característica de los genios sabios. Con este homenaje quiero hacer el experimento consistente en mezclar mi discurso pictórico con el discurso arquitectónico barraganesco y esperar a lo que resulte. Si este homenaje hace alguna modesta aportación a su legado, yo no estaré para afirmarlo. Que lo decida el público, la crítica y el tiempo. A lo largo de mi carrera profesional, en todo momento he estado hablando de arquitectura, de estructuras más que de paisajes. Mis mayores obsesiones han sido el cielo, la luz, el muro y su sombra. Siento una profunda identificación con el gremio de los arquitectos. Creo que tengo algo de arquitecto frustrado. Quiero que esta muestra sea pretexto para el diálogo entre gremios, que sea reafirmación de los perennes valores del arte y del espíritu humanista, que este trabajo sea celebración del orgullo de sabernos herederos del legado de uno de los más grandes artistas de nuestro tiempo. Homenaje a Luis Barragán actualmente se está exponiendo en la Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, hasta el 23 de julio.
Agradezco mucho a Samuel Melendres por compartirnos este texto y también por la invitación a visitar su exposición, Homenaje a Luis Barragán en el Claustro de Sor Juana. Sin duda, una gran oportunidad si en estos días viajas a la Ciudad de México. Y bien, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos escuchamos el próximo miércoles. Soy Cecilia Fernández. Buen inicio de semana.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.